Ser Podcast.
Además de Antonio Romero, saludo por ahí a Jesús Gallego. Hola, Galle, muy buenas.
Hola, Manu, buenas noches.
Está Julio Pulido también. Hola, Julio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Además, Dani Garrido, director de Carrusel, que ya estaba por aquí. También Yago de Vega. Yago.
Hola, muy buenas a todos.
Y están por ahí Axel Torres. Hola, Axel.
Hola, buenas noches.
Y Bruno Alemán. Hola, Bruno, ¿qué tal?
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Muy buenas a todos. Está nuestro árbitro Iturralde González. Hola, Itu, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Y Romero, que le saludaba en la cabina de narraciones de la cadena SER, donde hoy se ha vivido un momento histórico en el carrusel deportivo, cuando después del tercero de Valverde ocurría esto con Tomás Roncero.
Benzema. Ha sido increíble cómo ha acabado, Tommy.
Dani.
¿Por qué estás llorando?
Pero vamos, tal cual. Es que esto me ha puesto que yo no podía con esto, tío. Es que. Es que. Quiero dos. Es que esta mañana. Dios, mejor va a estar así. Le pedí a mi padre de arriba que nos ayudara. Y esto se ha pasado. A mí estaba aparte, no me la quita nadie. Estaba
feliz. Ya está terminado, tranquilo, ¿no?
Me da igual, aunque nos empaten a cuatro, me da igual. Álvaro, es esta emoción de ver cuando el Madrid le dan por muerto, que durante 45 minutos con un chaval uruguayo modesto que viene aquí por 4 millones, que jugó el Castilla, que se tuvo que ir a Coruña para hacer la mili, y que viene aquí con mil bajas y con el brazalete, demuestra a Guardiola y a los 8 mil millones de euros que se gastan en un proyecto que con orgullo y con el corazón del Real Madrid en el Bernabéu, en una noche europea, se puede con todo, pase lo que pase. A partir de ahora, esta primera parte pasará a la historia del fútbol, de la grandeza del fútbol, que va más allá del dinero, que el corazón puede con todo y la calidad, porque ha metido tres goles, que Mbappé se puede quedar más días en París si quiere, que aquí está un tío que siente los colores y que ayer dijo: yo confío en mis recuperadores y de aquí no me tengo que ir a ninguna a recuperarme de ninguna lesión. Eso es el capitán de Real Madrid.
Pues no decís que el fútbol son emociones.
Bueno, esto ha sido Tomás Roncero. Qué momento, Garrido, en carrusel y Romero, que estaba ahí a su lado, ¿eh?
Yo antes le decía en una confesión personal que yo tengo verdaderas dificultades para expresar mis emociones en la vida en general y en la radio particular. Y Tommy,
se te nota.
Tommy, eso es. Tommy que tiene muchas virtudes y supongo que algún defecto.
Muchos.
Bueno, pero tiene una cosa que le pedimos o le valoramos en Carrusel y Larguero, que es la naturalidad. Y siempre decimos abiertamente, y nos encanta decir que el fútbol son emociones, por lo que ha expresado, son emociones. Y Tommy, bueno, lo he dicho antes en Carrusel, viene una situación personal pues, compleja, perdió a su madre y su papá era muy madrista, es el que le hizo del Madrid. Y a mí me parece muy bien que haya estallado en una emoción positiva. La vida hay muchas razones para llorar, muchas de ellas están vinculadas a lo malo. Y que lo haya hecho hoy en Carrusel de esta forma, a mí me enorgullece.
Yo solo quiero decir una cosa, porque se tiene que pirar Tommy, que es el protagonista de esto. Bueno, aparte de que estoy asegurado a todo riesgo, porque hoy, te lo aseguro, hoy casi me mata. O sea, me estaba arrinconando, ya no había cabina para irme más. Tengo la rodilla tiesa y no podía irme. Para mí es un privilegio vivir. Para mí cada vez que me dice Roncero me quedo todo el partido, para mí es un privilegio. Yo sé que todos estamos expuestos a las alabanzas y a las críticas, pero para mí la radio, cuando estamos hablando de deporte, fundamentalmente son tres cosas. Información, verdad y sentimiento. Y creo que hay poca gente en este país que tenga más información, más verdad y más sentimiento que cuando Tomás Roncero se pone delante de un micrófono para narrar un partido en Madrid. A partir de ahí te puede gustar más, menos, pero podemos estar más afortunados. Para mí, repito, es un privilegio y creo que el momento de radio que yo te digo la verdad. Me miraba con Ródenas, que se está riendo el cabrón ahí, que no le quiero ahora enfocar. Me miraba con Ródenas y mi primera reacción, primero ha sido, tengo la rodilla entera. Segundo, he recuperado el aire.
Porque, y luego te has emocionado.
Y tercero, me he reído un poco porque no me lo creía. Claro. Y cuarto, cuando le he visto esos lagrimones que inundaban la cabina de la SER, digo, joder, macho, es que este tío... Es que cuando me preguntan mis colegas, oye, pero de verdad que Roncero es así.
Roncero es así.
Para lo bueno, para lo malo y para lo regular.
Yo también tengo mensajes. Mucha gente me preguntaba, ¿pero qué ha pasado? Si no ha ganado nada el Madrid.
Se creía que le había puesto yo una cebolla en los ojos.
Cada uno es libre de emocionarse con lo que quiere y cuando quiere. Y esas cosas a veces se controlan y a veces no. Pero yo no te he visto así, Tomás, ni en alguna Champions que ha ganado el Real Madrid.
Es verdad. No, porque el Madrid transmite emociones exageradas seguramente, pero porque cuando lo irracional se convierte en mágico, y más en este estadio, eso lo que te hace ir más allá independientemente del momento que sea de la temporada. Tú dices, una final, hombre, claro, yo una final, como la de Lisboa, pues lloré también con el gol de Ramos, claro, porque estaba en el patíbulo, con 12 ya apuntándome, yo ya decía, no salgo a la calle ya, con la que me espera a mí, con mis amigos del Atleti. Pues era un momento increíble, pero el resto de finales, como el Madrid las ha ganado, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, la de Kiev, oye, maravilloso, 4-1, exhibición ante la Juve, pero tampoco te daba para emocionarte, porque claro, no hubo ni emoción, porque fue una barrida. La de Kiev con la chilena de Bale, pues sí, pero claro, 3-1, el Karius, no sé qué. Es decir, incluso la que te acuerdas que estuvimos juntos, en la de Wembley, pues ya cuando mete el segundo al Borussia Dortmund Vinicius, pues tampoco hubo emoción en sí, porque ya el partido estaba ganado.
Totalmente.
Pero es que claro, hoy, y digamos que es que era tan poco previsible para mucha gente que el Madrid hiciera lo que ha hecho. Claro, si el Madrid hubiera estado con Bellingham, claro, con Mbappé, sí.
Viene de una buena dinámica, tal, pues claro, que le gane el Madrid al City 3-0, claro, pues bueno, pues, entra en el guión, no, puede ser.
Claro, claro, eso es una gran noche con el equipo a tope, el equipo de gala, y por qué no lo. Pero claro, es que hoy era impensable. Y encima que lo protagonizara un chaval que creo que tiene mucho mérito, como Fede Valverde, sí, que es la representación del jugador.
El Juanito del siglo XXI, que ha dicho Arbeloa dos veces.
Sí. No, la verdad es que es maravilloso. Así que, bueno, pues bueno, se te daros las gracias por haberme dejado ver esto.
Por favor. Cierto,
una aclaración a muchos, sí, por las redes sociales. Jamás he llorado yo, jamás, ¿eh? Te lo digo así, cuando el Madrid ha perdido un partido. O sea, si ponen vídeos, son trucados. Yo solo lloro de alegría, me va a pasar la vida. Yo lloro de felicidad, pues yo veo las películas y cuando hay final feliz, me pongo a llorar, claro, de emoción. Y cuando matan a Bambi, me cago en la película y en el Walt Disney este, y no lloré nada. O sea, porque no se puede matar a Bambi, hay que ser desgraciado. O sea, te quiero decir que
hay
yo...
Hay que ser mala gente para matar a Bambi.
Claro, es verdad, yo soy muy blandón.
Que le pegaron paso, un tiro.
En Titanic tampoco lloré, no, porque digo, sobre todo, la tía esta que le deja que se hunda al muchacho.
Sobre todo,
no puede hacerle sitio ahí en la tabla, que sea yo. Que se ponga de lado como una cama cuando por la noche con tu mujer para que déjame que sea de lado un perro cuando no te tira al suelo tu mujer y la otra que deja que se hunda el pobrecillo ahí encima que pues entonces ahí no lloro, yo me enfado.
Pero sobre todo una cosa que lo decíamos antes, Yago, ¿a quién le puede doler que un tío se emocione en la radio? A ti te puede gustar más, menos, pero ¿a quién le puedes hacer daño porque te emociones en la radio con tu equipo? ¿A quién?
Cuando alguien muestra sus emociones
con el Sevilla, con el Athletic Bilbao, con el que quieras,
sin ningún tipo de mala intención, lo único que puedes hacer es valorar a esa persona por cómo se está exponiendo, cómo está mostrando sus sentimientos, pero si hay alguien que se molesta por esto, es que tiene que ser muy corto, realmente, o sea, Tommy, enhorabuena, ha sido fantástico.
Nada. Oye, me acabas de mandar la portada.
La portada,
ya
la tenés, ¿no? Está todo. Un memorable, sí, sí.
Memorable, bueno, con foto ahí de la victoria del Real Madrid, sí, y por supuesto con Fede Valverde como protagonista. Tommy, te mandamos un abrazo muy grande de parte de todos. Grande. Cuídate, hasta luego.
Que esto no ha acabado, que el martes.
No ha acabado. Esto no ha acabado. Bueno, y ahora.
Como acabe eso 0-3, ojito.
Y ahora el análisis en el Sanedrín con Romero, Gallego, Pulido, con Meana y con Javier Reza ahí en el Bernabéu, con Yago de Vega, con Axel Torres, con Bruno Alemán, que no se mueva nadie. Ah, y tenemos que hablar de las palabras de Julián Álvarez anoche y su futuro, que siguen resonando todavía. El eco de lo del argentino dura desde la victoria de anoche en el Metropolitano. Venga, vamos con el postpartido del Madrid. Bueno, vamos a hablar del partido, y del hat-trick de Valverde y de todo lo que se ha dicho en el postpartido. Y todos, os quiero oír a todos lo que os ha parecido. El Madrid y el City cerrado de Guardiola. ¿Qué ha pasado? ¿Estabas cerrado? Pues estás abierto ya, estás abierto, no te preocupes.
No, me quería contaros que acaba de salir Fede Valverde.
Por favor, claro.
No se le veía, iba en el asiento de atrás, iba con su balón, se ha llevado el balón, firmado por todos sus compañeros, su hat-trick. Partido inolvidable para el pajarito. Se ha ido andando otra vez Thiago Pitarch. El primer día no le entramos porque evidentemente el Madrid había perdido con el Getafe y tampoco era cuestión. Estaba justo aquí, al lado de esta farola, mandamos el vídeo. Y aquí todavía hay bastantes aficionados porque el Madrid ha sacado un partido que parecía que iba a ser muy complicado. Ha metido 3 al City. La eliminatoria no está pues definida y sentenciada, porque esto es fútbol, pero muy encarrilada. Y por aquí los aficionados del Real Madrid viendo evidentemente a sus fans, a sus jugadores, que salen, como digo, en sus vehículos para dirigirse a su casa y pensar en el partido frente al Elche y el próximo lunes.
Los madridistas respiran tranquilos después de lo que ha hecho, sí, Valverde, que le hemos escuchado en directo en Carrusel Deportivo. Vamos a oír un extracto de lo mejor de Valverde, que ha dicho esto al acabar el partido. Venga, Valverde, ahí lo tenemos. El fenómeno, el crack del partido. Hat-trick, el Juanito del siglo XXI. El uruguayo.
En el 27 el 8, y en el 42.
El ese.
Pajarito, el heredero de Little Bert.
El que ha metido los
el
3.
El heredero de Toni Kroos.
Pues mira, mientras recuperamos eso, vamos a escuchar lo que han dicho los aficionados del Real Madrid sobre Valverde fuera del Bernabéu. Y ahora recuperamos a Valverde, venga.
En verdad, Valverde es el mejor jugador del mundo cuando de físico se trata. Y la verdad es que ha hecho el partido de su vida. El partido de su vida en el Bernabéu y la afición le quiere.
Valverde, pues que es el capitán, tiene que ser el capitán del Madrid. Es el mejor, es el que más te deja los huevos y el mejor, vamos.
Qué bueno Valverde, joder, qué bueno es. ¿El favorito de tus tres goles cuál ha sido?
El tercero ha sido espectacular. ¡Qué sombrerito!
Valverde, que se ha echado el equipo a las espaldas. Sin duda el mejor partido que hemos visto.
Fede Valverde, la sensación que daba en el campo es que eran un 5-1. Un defensa, un centrocampista, un delantero. De todo.
Fede Valverde, porque ha sido un partidazo hoy. La verdad que hoy ha sido espectacular.
Buah, con el último. El último lo hace Ronaldo Nazario y te piensas que es impresionante.
Totalmente. Es que han sido tres golazos, ¿eh? No ha sido cualquiera. Bueno, os doy la palabra a todos. Yo decía antes que sin Mbappé, precisamente sin Bellingham, pues eso, con todas las bajas que había, sin Militao, sin Rodrigo Perao, o sea, varios jugadores tocados, ni Carreras, viniendo de la dinámica en la que venía y ante el Manchester City, pues pintaba mal en la previa. Luego lo que hemos visto es un Real Madrid. Romero, empiezo por ti, si te parece, que ha sorprendido. Es un Madrid indescifrable. Es que fíjate, varias preguntas le han hecho a Arbeloa en la sala de prensa. ¿Y cuánto va a durar esto? Pues es que no lo sabe nadie cuánto va a durar. Pero lo de esta noche es lo de esta noche, ¿no?
Yo sé que hay mucha gente que le fastidia. Y se pueden explicar, hay que explicar los partidos, hay que explicarlos a través del fútbol. Sí. Pero lo que ha pasado esta noche en la primera parte en el Bernabéu, solo puede pasar en el Bernabéu. Y no solo tiene una explicación futbolística. Tiene el embrujo de que el Manchester City estaba dominando, sin excesos, pero que estaba dominando.
Sí, pero ha salido metiendo miedo, sí. Vamos.
Claro, pero que parecía que el Real Madrid tal, y de repente tres zarpazos, el embrujo que se crea en la grada, la simbiosis, un centrocampista capitán que juega de lateral, que mete uno con la derecha, se disfraza de Ronaldo, me ha encantado esa definición, y el que mete el segundo es un golazo. Pues yo, chicos, seguramente pasarán otros campos, pero yo en esta competición solo lo suelo ver en el Estadio Santiago Bernabéu. Y luego dejo ya a la gente que sabe más que yo, que hay muchos ahí a tu alrededor, que lo expliquen y lo analicen a través del fútbol, que ha habido muchas cosas para explicar también alrededor de lo futbolístico. Y luego creo que el Manchester City ha tenido dos versiones de análisis de lo que ha ocurrido en el partido. Para mí una acertada y otra desacertada. La acertada es de Bernardo Silva, que el titular ha dicho, tenemos muchas cosas que mejorar. La desacertada, el análisis de Guardiola, que le ha dado una vuelta.
Sí. No, ha sido difícil. El quiebro que ha hecho ha sido complicado.
Ha hecho un circuloquio para intentar evitar decir que su equipo ha hecho un mal partido, que el fútbol tiene una fase ofensiva donde el City, bueno, pero que creo que ha sido el partido más cómodo de los últimos, sin ninguna duda, para Thibaut Courtois, que ha hecho una parada y venía precedida de un error de Pitarch, el único, por cierto, del chaval en el partido, pero que el fútbol tiene dos fases. En la ofensiva ha sido un equipo bueno. Y en la defensiva ha sido un absoluto desastre.
Sí.
Un equipo malísimo.
Totalmente.
Un equipo que no sabía defender, que no sabía dónde estaba y que no sabía salir las pocas veces que el Real Madrid ha tirado la línea de presión arriba. Así que si alguien lo sabe explicar mejor, que lo explique. Pero querer decir, perdona y termino, querer decir y mirar a Meana con un cierto aire de superioridad cuando le ha hecho la pregunta, para intentar explicarle a todo el mundo lo que todo el mundo ha visto, pues yo creo que por ahí no cuela. El City hoy ha sido aquí un equipo vulgar, en ataque lo ha intentado porque tiene calidad, y en defensa yo he visto hoy, aquí en el Bernabéu, probablemente a uno de los peores equipos que ha defensivamente que ha visitado el Bernabéu.
Le mandaba a Dani un mensaje en la primera parte y le he dicho, no, me parece un equipo sublime el City de medio campo hacia adelante, pero me parece mediocre de medio campo hacia atrás, sin quitarle ningún mérito al Real Madrid, pero la defensa, ya no especialmente hoy, pero la defensa de este equipo, es que ha dejado mucho que desear, lo cual, repito, no le quita ningún mérito al Madrid. Y antes de dar la palabra al resto, ya está preparado Valverde, venga, lo mejor de lo que ha hecho el uruguayo.
Oh, increíble, uno sueña siempre con noches así. Agradecer a los compañeros que me dan la confianza necesaria para poder estar bien anímicamente. Agradecer al cuerpo técnico, a la gente que siempre está apoyando, aunque ha sido una temporada difícil, siempre nos han ayudado, nos han apoyado, entonces agradecer.
¿Ha sido uno de los mejores, el mejor partido de tu carrera?
Sí, seguro, sobre todo en goles. disfruté mucho hoy el fútbol, hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta forma. Estoy contento, estoy alegre, pero como sobre todo por el triunfo del equipo. Sí, intento, es lo que me pide el entrenador, que intente llegar de segunda línea, que ataque. Los jugadores hoy me han dado pelotas increíbles, así que agradecerles. Al final acá nos tenemos que tratar como si fuéramos hermanos, el uno por el otro, defendernos, ayudarnos, cuidarnos la espalda. Y creo que eso se notó cuando el equipo está unido, cuando lucha por el mismo objetivo. Creo que queda demostrado que si todos trabajamos juntos, podemos lograr grandes cosas.
Bueno, palabras del gran protagonista de la noche, Garrido, y el resto, venga.
Pues mira, estoy muy de acuerdo con Romero. Hoy el Madrid, desde luego, no ha ganado ni por potra, ni por mística, ni por la magia del Bernabéu, ni por algo inexplicable. Ha ganado por un plan de partido. Y no sé, parece que da miedo decir que Arbeloa hoy tácticamente, me atrevo a decir que ha pasado evidentemente por delante de Guardiola. Y lo ha hecho con un plan establecido que le ha salido realmente bien. Yo no comparto, es verdad que, a ver, el City ha arrancado bien, 10 minutos.
Sí, sí.
Doku se ha marchado 3, 4, 5 veces si quieres de Alexander-Arnold, le han puesto bolas sin encontrar remate. Pero es que ha sido deleznable cómo ha defendido las acciones.
Ha marcado el primero Valverde y se acabó el City.
Pero es que además, ¿cómo lo ha hecho? Es decir, con un pase muy bueno de Thibaut Courtois, sí, con un O'Reilly que ha hecho un partido absolutamente lamentable, defendiendo por delante a Fede Valverde, que no le tenía la marca, y luego a mí me ha parecido, por primera vez en mi vida me atrevo a decir, porque a mí me parece que Guardiola es un genio y seguramente uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol, a mí me ha sorprendido, aunque soy un zote en esto, pero que haya salido el Madrid con un 4-4-2 metiendo a Brahim, haciendo de quinto centrocampista, y que haya pensado Guardiola, sin corregir durante todo el partido, que con Rodri y Bernardo Silva, que por cierto han estado lentos y mal para mí en todo el partido, no haya sido capaz de corregirlo. Es decir, no me parece que haya nada de potra ni de suerte. Ni fíjate el Madrid, bueno,
ha ganado 3-0. Es que paradas de Courtois,
ha ganado
con la pierna y
porque era de 3-0.
Sí, sí.
Por eso creo que gana el Madrid 3-0, porque era de 3-0.
Bueno, yo le voy a poner un nombre que suena un poco duro, pero a mí me parece una guardiolada total lo de hoy. Es decir, que Arbeloa haya puesto cinco centrocampistas y Guardiola 2, cuando el fútbol de Guardiola se asienta en un centro del campo poderoso con la pelota y en la recuperación, y estaban Rodri y Bernardo Silva. Los otros eran cuatro delanteros que no estaban ni bien colocados, ni presionaban, ni ayudaban. Tras las tres jugadas de Doku del inicio, sí, en la primera recuperación del Madrid se ha desarbolado el
City. Se ha acabado, sí.
Es decir, Valverde, Tchouaméni, Brahim, Güler, Thiago, es que salían fácil tocando. El tercer gol del Madrid es una tocada y bueno, a mí me ha dado una pena Rodri, porque es que no daba abasto. ¿Cómo se le ha ocurrido a Guardiola salir con cuatro delanteros en el Bernabéu? Yo creo que eso ha condicionado mucho el partido.
Semenio, Sabiño, Doku y Haaland.
En anteriores visitas del
Madrid. Ni se le ha visto.
Termino. Con el elenco de futbolistas que tiene el Manchester City, el partido que ha hecho hoy en el Bernabéu, sin quitarle méritos a los de Guardiola, pero el partido que ha hecho el City es lamentable.
Totalmente.
Un planteamiento erróneo, me parece.
Bruno.
Yo, en anteriores visitas del Manchester City al Bernabéu, Guardiola ha tirado mucho de meter a extremos que realmente fueran centrocampistas, ¿no? Grealish, Bernardo, gente que le ayudara a tener más la posesión, y no le ha salido. O sea, hoy yo creo que Guardiola ha intentado cambiar la mano, intentar jugar con más delanteros, ir a ganar el partido, a ganar el partido y dejar la eliminatoria tocada. Le ha salido fatal. Yo creo que analizar el partido sin el componente emocional es un error. Creo que el 1-0 cambia absolutamente una cosa distinta que estábamos viendo en los 20 primeros minutos, y el gol de Valverde está buscado, y ahí le doy totalmente la razón a Garrido, está buscado porque lo ha dicho Arbeloa, que lo habían preparado ese tipo de situaciones, está buscado y lo han hecho genial y les ha salido genial, y a partir de ahí el partido cambia absolutamente. Y sí que creo que está en el debe clarísimo del Manchester City y de Guardiola la reacción a ese 1-0. No puede ser que un equipo con la plantilla del City,
correcto,
con la experiencia de Guardiola en la Champions, los 70 minutos restantes haya hecho el partido tan pobre que hemos visto desde el 20 hasta el minuto 90.
Yo os estoy escuchando y reconozco que yo me siento incapaz de analizar el Real Madrid.
Viene el Grinch.
No, me siento incapaz. Yo os pido ayuda porque yo me soy incapaz. O sea,
bueno, pero lo de esta noche sí se puede analizar, lo de esta noche.
Sí, pero yo, sí, claro que se puede analizar, pero no tiene una explicación. O sea, te quiero decir, yo lo último que había visto de este equipo son tres partidos, o sea, Osasuna, Getafe y contra el Celta, que a mí había dejado muchísimas dudas de este equipo, como me lleva dejando toda la temporada. Y nadie...
Bueno, pues lleva viendo los partidos del Madrid los últimos 20 años. Es que tampoco
pero ¿qué hacía presagiar que este equipo iba a hacer hoy esta primera parte absolutamente descomunal? Nada. O sea, y entonces ahora yo os pregunto, ¿qué pasa? ¿Que este equipo juega cuando le da la gana? ¿Juega cuando le hacen caso a Arbeloa? ¿Juegan cuando el rival comete errores y aprovechan esos errores y son superiores? O sea, ¿qué explicación tiene que un equipo que daba serias dudas hasta el partido de hoy se plante en el Bernabéu y destroce por completo en una primera parte descollante al Manchester City por todos los errores que haya cometido Guardiola? Yo solo digo una cosa, en el minuto 19-30 de partido, Dani Garrido, que está ahí, le ha hecho la siguiente pregunta a Álvaro Benito, comentarista de Carrusel. ¿cómo lo ves? Y Álvaro Nieto le ha dicho, muy mal, como sí, todos. Sí. Muy mal, como
totalmente.
Todos. Y no se estaba volviendo loco, ¿eh? Estaba analizando
pintaba
lo que
feo,
estaba
pintaba
viendo.
Feo, sí, sí.
Ha dicho, literalmente, muy mal, como todos. Bueno, pues 30 segundos después, marca Valverde un gol increíble. Unos minutos después marca un segundo gol increíble. Y luego hace un gol que recuerda, por cierto, al de Pelé en la final de un Mundial, que lo firmaría Maradona.
Sí, contra Suecia, o sea, es verdad.
Es igual, es muy parecido. Muy parecido.
Esto que, o sea, dice...
Esto es fútbol.
Y esto que dice...
Pues, no me vale con esto. No, a mí no me vale con... Perdón, Javi, no me vale con esto fútbol. Que aquí tiene que haber algo que a mí se me escapa. Porque
el Madrid y el Bernabéu. El Madrid y el Bernabéu.
Hay un ejemplo gráfico de lo que decía Pulido. Sí. No, que sabes que somos muy amigos de los que venden bufandas en la puerta del estadio, de los tenderetes, sí, del Bernabéu. Sí. Y nos decía Marta y la gente de aquí de la puerta que al entrar, una tristeza absoluta, y que a la salida la gente agotó la bufanda del partido.
Claro.
Pero que la gente salía del campo como loca pidiendo llevarse la bufanda de recuerdo del partido. Es imposible negar que la gente venía al campo hoy entre triste y preocupada porque el Madrid le daba malas sensaciones. Mm-hmm. Pero que hoy no es suerte, que el Madrid ha ganado el partido planteándoselo bien a Guardiola, con jugadores que han estado muy bien, y que yo sí creo que esto puede ser un cambio de mentalidad en el equipo de cara al resto de la temporada. Lo creo realmente. Esto no es un partido más, ni una forma de ganar a un City cualquiera.
Bueno, lo ha dicho el propio Arbeloa, ¿eh? Lo ha dicho el propio Arbeloa en rueda de prensa, que espera que esto sea un punto de inflexión, sí, sí, porque el Real Madrid ha ido al
trancón. Sí, pero bueno, que yo estoy convencido que el sábado el partido va a ser diferente. Es decir, el partido contra el Elche calienta a Yago, que va a ser jodido que junte 11. Claro. O sea, que es que...
Mira, el Elche no va a salir con 5 delanteros en el Bernabéu,
claro,
o con 4.
De todo lo que tú dices, Pulido, mira, pues es que tienes parte de razón, todos la tenemos. Pero yo creo que cuando te pasa una vez, milagro. Cuando te pasa dos veces, segundo milagro.
Medio milagro, sí.
Cuando te pasa tres veces, cuando te pasa cuatro, pero ¿cuántas veces le ha pasado esto al Real Madrid? Pues hay que aceptar, aunque algunos tienes por ahí alrededor y otros no, les cuesta mucho aceptarlo, que el Real Madrid es el líder espiritual total de esta competición. La gane o no, porque no la puede ganar todos los años.
Yo no estoy hablando,
pero que lo que le pasa al Real Madrid en esta competición no solo se puede explicar a través del fútbol. ¿Lo quieres calificar milagro? Un milagro pasa una vez.
No,
de los panes y los peces. Pero es que el Real Madrid hace un milagro con relativa periodicidad en esta competición. Eso ya no es un milagro. Luego tú le puedes poner el calificativo que quieras. Embrujo... suerte, escudo, temor, no lo sé. Pero que el Real Madrid tiene en esto un gen, en esta competición un gen que no tiene ningún otro equipo del mundo, es una evidencia.
No, que yo no he dicho que esto sea un milagro, que hoy ha sido un auténtico partidazo del Real Madrid. Yo lo que digo es que no le encuentro explicación.
Claro,
a, pues no la tiene.
A lo que hemos visto hace tres días y lo que hemos visto hoy.
No se la encuentro, oye, claro. Es esa explicación. Si se la encontréis vosotros, decídmela, claro. Porque estoy deseando.
Es que Valverde, una explicación que no es matemática. Claro. Esto es algo de lo que venimos hablando desde hace muchos años. Y además, es más, antes de esta eliminatoria, en el que la gran mayoría daba favorito al Manchester City, sin ser tampoco la mejor temporada del Manchester, decíamos, ojo, la Champions es el jardín de Real Madrid, ojito que se transforma en esta competición, te puede llegar a la final, y ya hemos visto en anteriores temporadas que en un año malo, jugando mal, haciendo una temporada horrible, veías que se iba cargando a los grandes favoritos y acababan levantando el título. No tiene explicación, si es que no hay explicación, no te puedes basar en nada.
A Fede Valverde aquí hace 15 días, hombre, pues hasta le insultaron, ¿no? O sea, es que hubo gente, aparte de pitar, que... estaban en contra de varios jugadores y uno de los señalados era Valverde.
Sí, sí.
Y ahora aquí, con Marcano, cuando hemos visto que salía el coche, pues se lo querían llevar a casa a dormir, claro, y darle, claro, de cenar.
Totalmente.
Es que esto es el fútbol, es que esto es así. Y luego otra cosa, que Valverde ha jugado en su sitio, que llevaba año y medio jugando de lateral.
Y cuando estén todos recuperados,
hace ya un rato que no viene jugando, hace ya rato que no juega de lateral.
Porque se lo dijeron,
no,
Manu,
pero porque hay muchos que se lo dijeron.
No, se lo dijeron, no.
Se lo dijeron.
Bueno, pero ha estado.
A Arbeloa.
Vale, pero hay que reconocer que si no estaba ni Trent ni Carvajal, también no era tan raro que Valverde fuera de lateral.
Pues uno de Castilla.
Bueno, pero que ya lleva. Que Valverde también ha hecho partidos malos jugando en el medio campo.
También.
Y el resto de compañeros. O sea, que Valverde jugando en su sitio este año ha hecho partidos malos.
Menos que de lateral.
Claro, evidentemente.
Luego hay,
claro.
Hay una cosa que ha hecho el Madrid hoy, que ha sido defender. Ha sido defender. Los cinco centrocampistas estaban por detrás de la pelota. Y Vinicius, muchas veces.
Sí.
Y enfrente tenían un equipo que tenía cuatro jugadores atacando
y dos centrocampistas. Es que cada robo del Madrid, si miras, es una conducción de Brahim para Vinicius y estaban en el área del equipo rival. Es que le han pillado al City toda la vez.
Y quiero, ha tenido suerte Gallego.
Me gustaría escuchar a Bruno y a
Axel. Suerte,
me gustaría
escuchar a
Bruno, Bruno y Axel a ver qué opinan del partido, de si les ha sorprendido, si no. Si...
A mí me encantaría.
No, yo el partido ya lo he explicado, lo que me ha parecido.
¿Y algo más que añadir?
Yo ya lo he explicado, lo que me ha parecido el partido. O sea, en los 20 primeros minutos creo que hay un partido que es de dominio del Manchester City y que, como dice Romero, hay una cosa que solo tiene el Real Madrid en esta competición, que es que marca un gol y a nivel anímico te gira absolutamente el viento y te cambia un partido que pintaba una cosa y ha sido otra cosa distinta a partir del minuto 20.
Mi pregunta es, Bruno, mi pregunta es si hemos visto hoy un City en el Bernabéu muy distinto del que estamos viendo en la Premier, si lo que se ha visto hoy es un día malo del City, un desastre, pero que en la Premier están siendo mucho más regular. ¿Y por qué creéis que ha pasado?
Bueno, yo ya he dicho que a mí a nivel anímico y futbolístico el Manchester City del 20 al 90 me parece que realiza un partido lamentable, del 20 al 90 creo que es así, y creo que tiene que ver con lo que ha generado el Real Madrid en cuanto a superioridad con el club, sobre todo con eso. Evidentemente también malas decisiones de Guardiola, meter cuatro delanteros, lo ha corregido al descanso, porque al descanso ha metido un centrocampista más y ha quitado un delantero, y el equipo no ha mejorado absolutamente nada. O sea, no, la segunda parte no ha sido en ningún momento mejor el City que la primera. Por tanto, es verdad que en el tramo final, porque el Madrid se ha encerrado un poco más atrás, les ha embotellado un poquito, pero la segunda parte me parece todavía más preocupante del City que la primera, que han hecho los de Guardiola.
A mí me ha sorprendido un poco la falta de tensión, Axel, o de tensión competitiva, he visto a un City un poco de brazos caídos, no sé si un poco por una impotencia futbolísticamente hablando o no lo sé, me ha parecido un poco City desdibujado, ¿no? En cuanto ha marcado el gol el Valverde y el primero y han dicho adiós al partido prácticamente, Axel. No sé cómo lo has visto tú.
Sí. A ver, es un equipo que está en una cierta reconstrucción y que evidentemente pues está lejos todavía de ser el equipo dominante que fue. Obviamente ha estado muy por debajo de la expectativa hoy, ha estado muy por debajo de lo que venía siendo, porque sin ser ese equipo dominante sí que estaba siendo un equipo competitivo. Es verdad que sin una identidad tan clara como antaño, porque le estamos viendo mezclar mucho, lo que ha hecho hoy de jugar con dos extremos, pues a veces lo hace, otras veces juega con mucha gente por dentro, va variando mucho. Y yo creo que lo que hoy ha pretendido ha sido sorprender con la alineación y obviamente no le ha salido bien. A partir de ahí, el nivel del Real Madrid a mí no me ha sorprendido. Yo esperaba a este Real Madrid. Realmente el Real Madrid en Champions League siempre ofrece esta versión y yo creo que tiene una muy buena plantilla, aunque le falte Mbappé. Es un equipo con mucha calidad para hacer daño y el que no ha estado a la altura ha sido el Manchester City.
Claro, es que ahí está el debate un poco, ¿no? Vamos a escuchar lo que ha dicho Guardiola, que primero en la tele y luego en la sala de prensa, pregunta Antomeana, no tenía muy claro cómo definir que el 3-0 le parecía exagerado, pero ¿por qué? ¿Porque el Madrid no ha jugado tan bien? ¿Porque el City no ha jugado tan mal? Pep Guardiola.
No sé, tengo que ver, no, la sensación de que no ha sido tan malo. Tres veces que en la primera parte en tres goles, por la calidad que tienen, siempre la sensación de transición siempre la tienen. Nos ha faltado ese último momento. Porque es verdad, igual veré de un rato y diré no. Tengo la sensación que el partido no fue tan malo como el resultado lo hizo.
Escuchándole en la entrevista con Canal Plus y ahora con los ingleses, noto como que tampoco le parece que el Madrid haya sido para tanto. Habla mucho de transiciones, habla mucho de que llegaron tres veces tres goles. Percibo que no le ha parecido para tanto el partido del Madrid, ¿me equivoco?
No.
¿O no?
No he dicho esto.
Ah, vale, por eso digo que lo percibo, que yo percibía como que...
No, yo digo que el partido nuestro no ha sido tan malo como para el 3-0. Esto sí que lo he dicho.
¿Y el del Madrid qué le ha parecido?
Bueno, si gana 3-0...
Bueno, ha salido de aquella manera, Antón, ¿no? Ha sido un quiebro para no decir que el City ha hecho un mal partido. No me ha parecido tan malo el del Manchester City como para haber perdido 3-0, ¿no?
Sí, eso lo ha repetido varias veces también en inglés, que él tiene la sensación de que el equipo no ha jugado mal, que cuando llegas 5 o 6 veces, ha dicho, a línea de fondo y la pones atrás, es que estás jugando bien. Pero yo sí que he percibido, tanto en la entrevista como en las diferentes respuestas, que no le da mucho valor al partido del Madrid. eso de transiciones, como que juegan a la contra, como que la que han tenido la han metido. Yo, como he salido con la impresión de que el Madrid ha hecho un buen partido, me ha sorprendido que Guardiola no le dé ni media al Madrid en un día como hoy.
A mí me parece un partido o de 3-0 o de 4-1. Pero que el partido es como es.
Sí, sí, tal cual.
Bueno, de hecho podía haber acabado así. El penalti que ha fallado Vinicius, la parada que ha hecho Courtois y lo que decía Dani. Y es un partido del marcador que ha reflejado el partido. Bruno.
Yo iba a decir también que, bueno, Haaland es un delantero sensacional, pero que en este tipo de partidos, por lo que sea, no está apareciendo. Hoy ha tocado 10 balones y ha perdido 7. O sea, de los 10 que ha tocado, 7 ha sido para perderla. Y todas esas acciones que dice Guardiola de llegar a la línea de fondo, de un delantero centro de 1,95 m y muy fuerte físicamente, pues esperas que alguna gane.
Sí,
acerque a rematar. Y es que no ha estado ni cerca.
Bueno, le ha quitado una Rüdiger una vez.
Y creo que era fuera de juego. Previo, o sea que es una, o sea, ha hecho una en todo el partido y era de empujarla.
Haaland ha estado desaparecido.
A Haaland hay que pedirle más.
Totalmente.
Y bueno, luego, y el partido de Semeño, no te quiero ni contar lo que ha sido.
Bueno claro.
Sí. Y luego esta frase que escuchéis de Courtois, que aprovechando la victoria del Madrid, ha dicho esto.
Cada cosa es fatal, horrible, cuando se pierde es tocar fondo y. Para mí donde hace falta más de respeto es hacia el vestuario, hasta decir que no somos profesionales, que pedimos no jugar en Albacete, que mandamos más que el míster, pues esas son, a mí me parece mal, porque nosotros somos profesionales y hacemos lo que nos pida el míster, el Xavi, hoy es míster Arbeloa y hacemos lo que ellos consideran bueno para el equipo. Nosotros no estamos ahí diciendo, hoy no me apetece salir a entrenar, hoy bueno, hacemos nosotros lo que queramos. Obviamente no existe eso, somos el Real Madrid y esas cosas aquí no pasan, pero bueno, al final a veces salen esas cosas y claro, ahí se crea un ambiente tóxico también un poco con los aficionados que piensan que nosotros hacemos lo que nos apetezca y no es así.
Bueno, pidiendo más respeto.
Pero este mensaje,
Courtois,
¿para quién es? ¿Para quién es? ¿Para los aficionados? ¿Para la prensa? ¿O Arbeloa? Porque es Arbeloa, en que más de una rueda de prensa ha dicho, quiero agradecer a los que han venido, a los que quieren estar aquí. La última vez lo hizo hace una semana en Vigo. Sí.
No, hombre, pero... Bueno, primero hay que decir que si alguien puede hablar de esto es Courtois. Que en los buenas y en las malas siempre da la cara.
Correcto.
Segundo, que Courtois sabe perfectamente que muchas de las cosas que se dicen del vestuario no van para él, que es un profesional intachable. Tercero, Courtois, que lleva tiempo en el Real Madrid y es el mejor portero del mundo, sabe que este año el vestuario en determinados momentos ha estado en poder por encima, muy por encima del entrenador. Cuarto, Courtois sabe perfectamente que ha habido compañeros esta temporada que en ocasiones, en vez de dar un paso al frente, han pegado un paso atrás. Todo eso lo sabe Thibaut Courtois. Pero evidentemente hoy no es noche ni de pasar facturas ni de recordar lo malo. Hoy es noche de poner en valor lo que ha hecho el Real Madrid viniendo con un equipo cogido con pinzas, con un montón de bajas, entre ellas, por ejemplo, la de un compañero de Courtois como Kylian Mbappé, que en los dos últimos partidos del Bernabéu, no se sabe muy bien por qué, no estaba viendo a sus compañeros, que le esperaban en la Ciudad Deportiva de Valdebebas desde pasado viernes, no llegó el viernes, no llegó el sábado, no llegó el domingo… Y llegó el domingo por la noche. Y eso lo sabe Courtois. ¿Que esto es un ataque al vestuario en grupo? No, Courtois, tú eres un pedazo profesional y lo has sido desde que llegara al Real Madrid. ¿Que jugadores del Real Madrid esta temporada se están equivocando mucho? Es una evidencia.
Sí, pero que a Courtois hay que decirle que si se ha dudado
del compromiso... Con lo cual no tiene razón, Courtois.
Que si se ha dudado del compromiso de algunos jugadores del Real Madrid es porque el entrenador del Real Madrid públicamente ha querido decir, como el otro día en Vigo, que los que
han querido venir...
Bueno, pero
seguro que luego ayer dijo que no.
Sí, ayer lo quiso rectificar.
Lo dijo en Albacete también.
Pero ya está, no os preocupéis. Pulido, ya está, no pasa nada. Tú no has dicho nada, no te preocupes, ya me pongo yo. Yo he dicho que los jugadores de Madrid mandan mucho. Y he contado información de Bellingham, de Vinicius, de Mbappé, y no me arrepiento. Y creo que el día que le mete 3 al Manchester City... Courtois lo puede decir y evidentemente no lo dice por Arbeloa. Dejaos de poneros finos, ya voy tú.
No es por Arbeloa.
Lo dice por nosotros, lo dice porque decimos que Valverde no quiere jugar.
Habrá que decirle que el que... Ya sé que lo dice por nosotros, pero que habrá que decirle que el que lo dijo fue su entrenador.
No pasa nada. Lo dijo él y Xabi Alonso.
Courtois lo ha dicho, que no, que Courtois lo ha dicho sin ponerse ni colorado, mirando la cara a la prensa. Y lo ha dicho, queráis un ambiente tóxico y no pasa nada, no es un ataque, es un comentario.
Está equivocado, se ponga o no se ponga colorado.
No pasa nada.
Está muy bien, pero que Courtois puede estar equivocado, porque sea el mejor portero del mundo, no tiene que tener la razón en todo lo que dice.
Que no, pero si no es darle la razón, es comprensible.
Sí, sí.
Digo que claro, sabes perfectamente, claro. El pollo que montó Valverde, que hoy es el héroe.
Estaba allí
del
madridismo,
cuando nos fuimos al otro lado del mundo, porque le dijeron que iba a jugar de lateral, no jugó y no calentó, lo sabe Courtois. Fue protagonista en primer plano del cipote, lo puedo decir, que le montó Vinicius a Xavi Alonso, respaldado luego por el club. Ha visto lo que ha hecho Mbappé en las últimas semanas. Ha visto otros episodios que seguramente no están todavía contados porque hay límites y líneas que no se tienen que traspasar. Y eso lo sabe Courtois. Pero que yo no digo, Yago, que haya que darle la razón, porque lo que está contado está. Lo que sí digo es que entiendo que en un día como hoy, Courtois, que por cierto se come muchos sapos a lo largo de la temporada porque es el único que da la cara en las malas, sobre todo en las malas, que diga, oye, pues somos un grupo que merecemos la mirilla. La mirilla. Bueno, es que lo entiendo.
Claro, pero es que en las malas también podría decir algún día la verdad y decir, es que hoy no hemos corrido todo lo que teníamos, cuatro no han querido entrenar hoy.
Claro, por lo tanto,
por lo tanto, no hay que darle tanta importancia a lo que diga Courtois porque no nos va a enseñar a hacer crítica deportiva y periodismo. Cuando el equipo solidario se nota hoy, cuando no todos corren lo que tienen que correr, cuando no todos ayudan lo que tienen que ayudar, se nota y se cuenta.
Y cuando 44, se borran los compañeros, se borran los compañeros.
Pausa y seguimos, venga.
El Larguero, con Manu Carreño.
Ahora sí, la 1:10, 12:10 en Canarias, Sanedrín del Larguero, analizando la victoria contundente del Real Madrid 3-0 ante el Manchester City. Es verdad que nadie da esta eliminatoria por sentenciada, ni mucho menos. Pero gran resultado el que se lleva para la vuelta el equipo blanco, que donde seguramente decía yo estará Mbappé, que hasta hoy Javier Raez y Antomeana ahí en el palco. ¿Sí? Le han enfocado varias veces. También estaba Bellingham, ¿no? En el Bernabéu.
Sí, sí, han estado en el palco y luego han bajado al final del partido, que siempre nos cuenta Iturralde, que está prohibido, y han bajado luego a la zona de vestuarios para recibir a los compañeros.
No. Y yo estoy contigo, no con información, que has contado lo de Mbappé al principio del programa, pero es que yo creo que es muy necesario Mbappé en la vuelta. Creo que con un 3-0 le tienes que tener sentado en el banquillo, pues el partido se complica.
Sí, sí.
Creo que, más allá de que él médicamente quiera forzar o no, yo entiendo que el Madrid se lo pida. Si un contexto de partido te pide forzar,
claro,
es
totalmente.
Casi más esto,
sí, sí.
Un 3-0 para un susto, que ir perdiendo 0-3 y tener que remontar, que es una quimera. Yo creo que el partido
sobre
de
todo porque tiene
Manchester,
que jugar algo antes de ir con Francia.
Ya,
correcto, sí, el partido de Manchester te pide que si Mbappé puede,
totalmente.
Fuerza
lo digo porque alguien me ha mandado un mensaje, ¿no? Con este 3-0 puede descansar en la vuelta para no arriesgar. Pues no es el plan. El plan es que juegue Mbappé y mi información es que va a jugar.
Un periodista inglés para Pulido, un periodista inglés que nos escucha y que es un crack,
sí.
Me manda una declaración. Te suena Thierry Henry, ¿no? Pulido.
Titi Henry.
Sabe, el hombre.
Sabe algo de fútbol.
Como Los Ángeles, pero es que ahora lo explica de manera espectacular. ¿Sabes cómo ha resumido o cuál es el titular que me manda este compañero de lo que ha dicho Henry, que habrá hecho
que
reflexiones
no se esperaba
futbolísticas?
Esto del Real Madrid.
No, reflexiones futbolísticas sesudas, habrá analizado el 4-4-2, las llegadas de Doku por banda, lo habrá analizado todo.
This is
pero
Real
los
Madrid
medios, pero los medios ingleses lo que destacan de titular del análisis de partido hoy de Henry es: yo no sé lo que tiene esta camiseta, pero estoy seguro que me la pongo yo y me vuelve a salir pelo. Ese es el análisis de Henry, que es la manera de explicar algo inexplicable,
sí,
que es lo que le pasa al Real Madrid en esta competición. Y seguro a Henry, que se lo merece más que yo,
sí,
le vas a dar más bola y le vas a creer más que a mí.
No, me parece una genialidad absoluta que resume bastante bien lo que hemos visto esta noche. Yo solo quería apuntar al hilo de lo que decía antes Meana, que decía que cree que esto puede ser un punto de inflexión real del Real Madrid esta temporada. Yo me he apuntado también situaciones no similares ni mucho menos, pero el Madrid hizo un buen partido contra el Mónaco, ¿no?
Nada que
ver. Digo que no tiene nada que ver. Estoy analizando situaciones. Quedó diluido. Una buena eliminatoria contra el Benfica quedó diluida. Un buen partido contra la Real Sociedad en Liga quedó
menos
diluido.
Que ver todavía.
Un buen partido contra el Villarreal.
No, que lo de hoy es impresionante.
Vale.
Le puedes dar toda la vuelta que quiera.
No, que estoy
yo no
solo
sé si
poniendo.
Pero que lo de hoy es impresionante.
Pero un segundo nada más. Estoy poniendo en contexto lo que ha dicho Meana. En estas otras situaciones que no tienen comparación, vimos brotes verdes del Madrid Arbeloa y del Real Madrid y aquello quedó diluido.
Mira, la pues apúntate que en el cuaderno otra cosa. Yo estoy seguro que el sábado el Real Madrid va a sufrir.
Vale.
Contra el Elche, va a sufrir.
La pregunta que yo hago, la reflexión es: oye,
estamos hablando de otra cosa. Esta noche se habla aquí de otra cosa.
Que sí, pero digo, esto
va a tener continuidad.
Es un punto de inflexión y va
si
a tener.
Es que no lo sabe, si no lo sabe ni Arbeloa, si ya le hemos oído que ha dicho Arbeloa varias veces: no lo sé, no soy adivino, claro, vale, no sé lo que va a pasar.
Pues
es reflexión. Indescifrable. Si es que este Madrid, esta temporada es indescifrable.
Hombre, hay una cosa muy clara, Manu.
Por culpa de los jugadores.
A pesar de este resultado, si en la vuelta del Madrid no está. Junto como ha estado hoy defendiendo, no es un equipo equilibrado como lo hemos visto hoy, y es el Madrid otras veces donde los dos de arriba se desjuegan, pasan de todo y se quedan tres en el centro, pues sufrirá y lo pasará muy mal.
¿Y sabes, Gallego, por eso qué pena me da el fallo del penalti de Vini?
Ya. Sí,
que por cierto,
ha dicho Álvaro Benito en Carrusel que importante este gol para casi dejar sentenciada la eliminatoria.
Para mí
importante
era el puñetazo de penalti. Con 3-0 vas con un poquito, puede pasar, tal, con 4-0 es imposible, a mí me lo parece, pero mira. Hay cosas que son casualidad y cosas que no. Para mí lo tira fatal. Que diga Arbeloa de una manera tan rotunda, como habéis comentado al principio del programa, que es el lanzador de penaltis. Bueno, yo creo que es esta frase que suelta Arbeloa en el momento de calentón, cuando esté Mbappé, se va a ver el lanzador.
Yo tengo dudas de si era hoy, se refería a hoy, claro.
Yo también tengo dudas, pero mira, he estado mirando, porque me daba la sensación de que Vinicius había fallado muchos penaltis con el Real Madrid. Y de 15 que ha tirado con el Real Madrid, Vinicius ha fallado 5. Que es más de un 30%.
Sí,
no tú, cuando un fallas más, tú cuando fallas más de un 30% de los lanzamientos. No me refiero a tandas, me refiero a.
Sí, penaltis en partido.
Penaltis es un 75% de acierto normalmente. O sea, tienes que marcar mínimo 3 de 2.
Pues, cuando tú estás, Bruno, por encima del 30% de fallo.
Por eso.
Tu entrenador diga que tú eres el especialista, tú no eres especialista. Eres muy bueno, pero tirando penaltis eres un jugador normal.
Habrá que esperar cuando estén Mbappé en el campo y Vinicius a ver quién tira el penalti. Dejadme que le pregunte, a Iturralde, que tenemos que hablar también de Julián Álvarez, se nos va el tiempo. Y tú, algo del árbitro que decías anoche que iba a tardar en las decisiones, que
partido,
no ha tenido mucho trabajo.
Sí. Partido muy fácil, se lo ha puesto 3-0 rápido, la única jugada así ha sido el penalti y era penalti, claro.
Pues nada, que no ha tenido mucho curro.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.